Hora 14 Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Solventado el último trámite pendiente antes de la apertura del nuevo pabellón polideportivo de Lucena. Endesa ha aceptado los condicionantes técnicos de la instalación eléctrica y la compañía comercializadora y el ayuntamiento firmaban el pasado viernes el correspondiente contrato. Así, en unas semanas ha de comenzar a funcionar este equipamiento deportivo de la zona oeste de la localidad. Enseguida ampliamos esta información que traemos a la portada de Hora 14 local y comarcal perteneciente este lunes. Día 8 de abril. Antes de continuar con más asuntos de la actualidad del sur de Córdoba, avanzamos otros titulares. El PSOE cuantifica ya en 9 meses el retraso en la apertura de la sede judicial de Lucena y le reprocha al gobierno andaluz su silencio ante esta demora. Sindicatos y formaciones de la izquierda también reclaman en la manifestación celebrada ayer en Córdoba mayores dotaciones para los hospitales de Puente Genil y Montilla y la construcción del Chare de Lucena. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que las vacantes sin cubrir en los cuarteles de la provincia de Córdoba alcanzan las 150 y advierte sobre las alarmantes subidas de delitos en Montilla y en Priego de Córdoba. Y Cabra, que habilita un nuevo parking, es el número 11 en las últimas semanas junto a la cooperativa de Hortelanos con un total de 75 plazas de estacionamiento. Y completamos esta apertura de Hora 14 con la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles y temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 18 grados en Pozo Blanco, 19 en Doña Mencía, Hinojos, Espiel y Priego de Córdoba, 20 en Cabra, Lucena y Montillo, 22 en Córdoba y Puente Genil. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente más despejado, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 22 grados en Puente Genil, 21 en Córdoba, 20 en Cabra y Lucena, 19 en Doña Mencía y Montilla, 18 en Hinojos, Espiel y Priego de Córdoba o 17 en Pozo Blanco. El viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Firmado el contrato para proporcionar el suministro eléctrico del nuevo pabellón polideportivo de la zona oeste de Lucena. La compañía Endesa otorgaba su beneplácito a la instalación este último viernes y en la misma jornada el área de servicios operativos del ayuntamiento rubricaba el pertinente documento. El concejal de deportes Ángel Novillo confía, así lo ha expresado esta mañana, en la apertura efectiva de esta infraestructura deportiva en unas semanas, puesto que el abastecimiento eléctrico ha de adquirir operatividad justo en 15 días.
Estamos pendientes de tener suministro eléctrico, pero bueno, ya parece que hemos dado un paso más y se ha podido hacer el contrato, ¿vale? Había un último escollo con que tenía que Endesa dar la conformidad de la instalación, ya la dio el viernes y bueno, pues ya los técnicos del servicio operativo han realizado el contrato. Esperamos que en unos 10-15 días tengamos luz. Por lo demás, está completo el pabellón, ¿vale?
Aparte de la obra principal de este pabellón, presupuestada en más de 700.000 euros y financiada con fondos EDUSI, también han concluido hace ya semanas la implantación del mobiliario y la adecuación de los exteriores. Fuera de los proyectos planteados previamente, el ayuntamiento contempla una siguiente actuación en la margen anexa al río a fin de completar el cierre perimetral del edificio.
Cuando te pones de frente, el lateral que da al río, pues no tiene falta parte de valla, pero pregunté y es que el contrato que se hizo es así. O sea, que faltaba, por el importe económico, no está completo, entre comillas. Ahora tenemos que buscar, estuve también allí con el jefe del servicio de deporte y con el jefe del servicio operativo, y bueno, vamos a buscar una partida que nos valoren el importe y cerrar completo el perímetro.
Más de 200 usuarios del Servicio Deportivo Municipal de Lucena han participado en la encuesta activada para conocer las preferencias de los inscritos acerca de las actividades a desdoblar en este nuevo pabellón dentro del catálogo de tarifa plana. Además, se contempla un convenio con el IES Sierra de Aras anexo a este equipamiento deportivo para que los alumnos utilicen las nuevas instalaciones durante las sesiones de educación física.
Andalucía Centro.
2 y 20 minutos, la apertura de la nueva sede judicial de Lucena continúa demorándose y desde el PSOE le han reprochado al gobierno andaluz su silencio ante un retraso de 9 meses atendiendo a la última fecha prevista por la Consejería de Justicia. La implantación de un nuevo centro transformador y que requieren de actuaciones externas e internas atribuibles tanto a la Junta como a Endesa supone el principal motivo de esta dilación, aunque desde el PSOE hablan en plural de resolución de problemas aún pendientes. Y Isabel Ambrosio, diputada autonómica del PSOE en comisión parlamentaria.
A día de hoy ni está finalizado el asunto del transformador, que es fundamental para el suministro de energía, ni el del mobiliario, porque se adjudicó el día 3 de marzo. Que entiendo yo que estos son tareas de la consejería y tareas del Gobierno de la Junta. Mira, yo le voy a pedir hoy, señor consejero, que no realuce más anuncios sobre la fecha, sino que nos cuente con toda transparencia qué gestiones son las que quedan pendientes, tanto para el transformador y el suministro eléctrico como para el mobiliario, para que sea una realidad que los señalamientos en la sede judicial de Lucena puedan darse lo antes posible.
Reivindicaciones con influencia directa en el sur de la provincia de Córdoba, como el Hospital de Lucena o la división del área sanitaria que abarca Subbética y Campiña Sur, se pronunciaron con especial énfasis ayer en la capital cordobesa durante una manifestación en defensa de la sanidad pública y que congregaba a unas 2.000 personas. Los sindicatos y formaciones como Izquierda Unida y el PSOE convocaron esta movilización para exigir recursos humanos y materiales para el Servicio Andaluz de Salud y la paralización de la progresiva privatización que aprecia en el sistema sanitario. Desde la fuerza política cifran en más de 60.000 personas en la provincia de Córdoba aquellas que continúan apareciendo en los registros de las listas de espera. Rafi Crespín, secretario general del PSOE cordobés, y Sebastián Pérez, coordinador provincial de Izquierda Unida.
Llevamos mucho tiempo los socialistas advirtiendo y denunciando lo que estaba pasando con la sanidad por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, que para que todos me entiendan, lo único que están haciendo es desviar recursos públicos a la sanidad privada. 750 millones de euros van derivados ya a la sanidad privada.
El plan del Gobierno andaluz del Partido Popular, que no es ni más ni menos que la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento de la misma. Una privatización y un desmantelamiento que lo único que está provocando es colapsos.
Los sindicatos cuantifican en unos 800 los profesionales el descenso en la plantilla propia del SAS y particularmente cargan contra la Junta por dejar prácticamente sin especialistas al Hospital de Puente Genil y permitir una sobresaturación, indican en Cabra. Marina Borrego, de Comisiones Obreras, y Vicente Palomares, de UGT.
La sanidad pública está denostada y cada vez más hay menos presupuesto público para la sanidad.
Un modelo donde el dinero es lo primero, el dinero para unos cuantos bolsillos, donde, como digo, las personas son secundarias, simplemente son el objetivo para conseguir el dinero.
Desde el Gobierno de la Junta, por contra, han recordado que la inversión en sanidad es la más alta de la historia, defienden la gestión y reiteran su compromiso firme por la calidad asistencial. La delegada territorial de salud en la provincia de Córdoba es María Jesús Botella.
El compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública y por mejorar la asistencia sanitaria que reciben todas las personas en la provincia de Córdoba. Durante estos últimos 4 años se ha invertido de una manera importantísima en la mejora de nuestras infraestructuras sanitarias. Compromiso y la apuesta firme por el derecho a la salud y por una sanidad pública gratuita.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:24, alarmante preocupación en la Asociación Unificada de Guardias Civiles por el considerable crecimiento de la criminalidad en la provincia de Córdoba, con una subida del 12% en el periodo 2023. Los delitos han aumentado exponencialmente, especialmente en Montilla y en Priego de Córdoba. Desde este colectivo apuntan que en Priego de Córdoba el incremento adquirió un carácter escandaloso, así lo califican, del 46% en 2022 y durante 2023 este índice ha cuatriplicado la media nacional. Sobre todo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles menciona los delitos por abusos sexuales, ciberdelitos o robos en el campo. Rafael Sánchez, portavoz de esta Asociación Unificada de Guardias Civiles, en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ha advertido sobre la sistemática discriminación que acusan la provincia de Córdoba en la dotación de personal.
La situación es insostenible. Tenemos cerca de 150 vacantes en la provincia sin cubrir. En los últimos años se ha ido reduciendo la plantilla. Es decir, no solo no se ha incrementado, que es lo que se necesita desde hace muchos años, sino que además se está reduciendo la plantilla progresivamente. Así no puede avanzar la Guardia Civil en la provincia Hace ya muchos años que se está discriminando a nuestra provincia en ese sentido. Uh-huh. Y además de incrementar la plantilla, que eso hay que hacerlo ya, no se puede esperar más, también se debe acometer inmediatamente la reorganización del despliegue territorial.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles reclama recuperar al personal de reserva, sectorizar por comarcas, dotar de personal propio a los equipos especializados y agrupar a los efectivos disponibles. Las carencias de efectivos están provocando el cierre de cuarteles, patrullas sobrepasadas, indican de trabajo y la petición de traslado de los agentes a otras latitudes del territorio nacional. Finalizan en el Instituto Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera, hablamos ya de educación, unas obras basadas en un doble objetivo, la eliminación de las barreras arquitectónicas y la mejora del confort térmico. La inversión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha superado los 170.000 euros. José Francisco Viso, delegado territorial de Educación en la provincia de Córdoba.
Los trabajos han consistido en instalar un ascensor en uno de los edificios, en concreto el que alberga las aulas y talleres de ciclo formativo. Además de ese ascensor, ya teníamos otro en el edificio donde se ubica el área administrativa. Y luego hemos dotado de una cubierta una de las pistas polideportivas del instituto, con el objeto de que el alumnado cuente con una superficie ya protegida de las inclemencias meteorológicas y pueda salir al exterior y realizar deporte tanto en días de lluvia como en días de excesivo calor.
Seguimos ahora en Cabra, porque este municipio añade un nuevo espacio en superficie a la decena de zonas de estacionamiento distribuidas por el casco urbano. El ayuntamiento ha habilitado el funcionamiento de un aparcamiento público situado en una parcela anexa a la cooperativa de hortelanos en el entorno de la Avenida de Portugal. Este parking agrupa 75 plazas y principalmente el consistorio pretende facilitar la movilidad de los vecinos de la zona y de quienes asisten diariamente al mercado de abastos. El terreno comprende 1.500 metros cuadrados cedidos al ayuntamiento tras un intenso proceso de negociación con la propiedad, puntualizan desde el equipo de gobierno popular. Una licitación pública finalmente adjudicada a la empresa gabrense Construcciones Pavón por casi 5.700 euros ha incluido el arrendamiento del suelo y los trabajos de desbroce y adaptación de esta extensión.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y antes de los deportes, les contamos que la sobresaliente expectación generada por la 26ª edición de Carnavaluc se traduce en la venta de más de 500 entradas en solo dos semanas después del inicio de la expedición de los tickets. Cuatro agrupaciones carnavalescas de Cádiz, finalistas con accesis en el concurso oficial del Teatro Falla, participarán en este festival, que será el 13 de julio desde las 10 de la noche en el patio exterior del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani. Actúan Los Exagerados, La Última y Nos Vamos, Los Sacrificados y también Los Colgados. Escuchamos a Arcángel Bedmar, asesor artístico de Carnavaluc.
Este año, además, para potenciar nuestra oferta cultural y carnavalesca, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Carnavaluc tendrá su aperitivo. El día anterior al festival se celebrará la presentación del libro La Nave de los Locos. Así se hizo la comparsa Los Colgados. Su autor es el poeta y novelista Miguel Ángel García Argüez, autor a su vez de la comparsa Los Colgados, que actúa en nuestro festival.
Hora 14. Los deportes.
Y tiempo ya para la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena volvió a perder, esta vez ante el Sevilla C, en un partido en el que mereció más. Juan Andrés falló un penalti en el 37 y contó con numerosas ocasiones el Ciudad de Lucena, pero el segundo filial sevillista estuvo más fino de cara a puerta y marcó un gol de córner en el minuto 62. Escuchamos a Rafael Carrillo Falete.
Creo que el fútbol está siendo injusto con nosotros. Creo que llevamos dos partidos en los que el resultado es demasiado negativo para el esfuerzo que hace el equipo y para los méritos que hace en el encuentro.
El Ciudad de Lucena se queda en segunda posición a tres puntos del Jerez, que empató su partido ante el Jerez Deportivo. Y por otra parte, el Sarel Puente Genil ganó de manera cómoda 3-0 ante el Cabecense, partido y victoria importante para ellos. Dos goles de Alan Araiza y un gol de Jairo Morillas siguen vivos en la lucha por el sueño de los playoffs. Y por último, el Ángel Ximénez de balonmano el viernes cayó derrotado 24-31 ante el Balonmano Logroño en la jornada 24 de la Liga Asobal. Lo siguiente que tienen por delante es la Copa del Rey. Esta semana jornada doble, primero el miércoles a las 8 contra el Balonmano Caserío de Ciudad Real, partido de la Copa del Rey.